Y seguimos nosotros aquí en la Radio del Eco. Pasaron 40 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a charlar, Andrea, que ya está en línea, con Darío Méndez, responsable de la regional de ANSES. Y lo podés saludar si querés.
Muy bien, Darío, bienvenido a la radio. Te saludan Claudio y Andrea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Claudia. Buen día, Claudio, Andrea. Muy buenos días para la audiencia también.
Gracias por atendernos. Bueno, Darío, estamos al tanto de que tuviste una reunión, ¿no?, con precisamente gente de la Federación Universitaria por el tema de las becas Progresar. Queremos conocer, bueno, cómo está esta situación específicamente.
Bien, sí, en el día de ayer, a pedido de los estudiantes de la Federación Universitaria, mantuvimos una reunión donde expusimos un poco el estado de situación que teníamos de las becas Progresar. Las becas Progresar son becas, digamos, en su momento era una prestación universal que tenía el ANSES. En el gobierno anterior se pasaron al Ministerio de Educación y se gestiona en ANSES, pero corresponde en su ejecución al Ministerio de Educación, y tomó un carácter ya más de beca, no de beneficio de derecho. En la actualidad nosotros tenemos, en lo que respecta a nuestro regional, digamos, hablando con ellos, hicimos un análisis regional. Digamos, la Universidad Nacional del Centro tiene su sede tanto en Azul, Olavarría, como Tandil, y a su vez sabemos que capta la matrícula de todo lo que sería la región centro de la provincia de Buenos Aires, que coincide con la regional en la que yo conduzco, y es la única universidad dentro del regional. Entonces, bueno, yo les puse los números, que tenemos casi 11.500 becas Progresar en nuestra región, lo cual nos parece muy importante porque tiene un flujo de dinero muy importante todos los meses, pero entendíamos que el año que viene deberíamos trabajar tanto con las autoridades universitarias como las organizaciones de los estudiantes, como los organismos del Estado, en la difusión de esta herramienta y también que logre un mayor alcance, sobre todo teniendo en cuenta que en el presupuesto nacional se ha duplicado el monto para las becas Progresar, de 14.000 millones pasa a 28.000 millones. Todavía no tenemos la definición concreta del Ministerio de Educación, pero entendemos que van a poder acceder muchos jóvenes, y más de los que acceden hoy en día. Lo interesante es que llegue a quien lo necesita, ¿no? Ese es el compromiso que hemos asumido con ellos, de que este año no lo pudimos hacer por cuestiones obvias, ¿no? Que todos sabemos, pero bueno, la idea es poder trabajar el año que viene con una perspectiva de poder incorporar más jóvenes. Y bueno, después viene la otra parte, que ya no es con ellos, sino es con el sector educativo, que vamos a ver cómo podemos llegar a los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria este año, para que tengan presente ellos también, si bien la apertura de inscripciones en marzo del año que viene, que tengan presente que está esa herramienta, que la pueden utilizar, y que si piensan en seguir una carrera terciaria, universitaria o no universitaria, eso no, lo pueden hacer, o si quieren hacer algún tipo de formación profesional también lo pueden hacer, y que está esta herramienta a disposición.
Bien, ¿y cuáles son los requisitos? ¿Quiénes califican para tener la beca?
Bueno, básicamente tener entre 18 y 24 años, con la posibilidad de extenderse a 30 para aquellos que estén cercanos a la finalización de sus estudios, o aquellas madres solteras que tengan un hogar a cargo, se puede extender a 30 años. Después tienen requisitos académicos, que eso están establecidos de acuerdo a cada una de las carreras. Eso no podría detallarlo con exactitud, porque cada carrera tiene requisitos distintos. Y después, en términos generales, tiene que tener el ingreso familiar, tiene que ser no mayor a 3 salarios mínimos vitales y móvil, lo cual equivale a marzo del año que viene, que cuando es la inscripción nuestra, va a equivaler en ese momento alrededor de 65.000 pesos. Uh-huh. Esos son los requisitos, después no hay mayores requisitos que esos. Los chicos que estudian en la escuela secundaria, en general es modalidad fines o adultos, porque ya son mayores de 18 años, tienen que descargarse de la web, digamos, hay una web en argentina.gov.ar, Progresar, pueden entrar, y si no, directamente en el Ministerio de Educación de la Nación, van al link ahí, se descargan una planilla, la llenan en su escuela y la presentan en ANSES. Y los chicos que estudian educación superior, universitaria o terciaria, directamente hacen toda la inscripción online, no tienen que traer ningún papel ANSES.
Bien, ¿esto sería para el año próximo?
Esto sería para el año próximo, todo este año se estuvo pagando, digamos, pero bueno, la perspectiva que estamos abordando para trabajar es para el año que viene.
Ya. Bien, ¿y a partir, ya pueden inscribirse?
A partir de marzo del año que viene.
Marzo del año próximo.
A partir de marzo que viene,
sí. Bien, bien, bien. Es una nueva etapa de progresar, porque, a ver, sustancialmente para el beneficiario, ¿qué cambia?
No. Eso, digamos, no ha variado, digamos, las características que tomó durante el último gobierno, no variaron hasta ahora, por lo menos, por eso te decía en un momento que si bien en el presupuesto está cotejado la duplicación de los montos destinados a este programa, hay que esperar al Ministerio de Educación a ver qué determina, si hay alguna modificación. Tengo entendido que es idea del Ministerio incorporar también a la educación primaria. Pasa que ahí ya si incorporamos educación primaria, seguramente lo que van a hacer es bajar la edad. En vez de ser a partir de 18 años, seguramente tendrá que ser a partir de una menor, serán los 6 años. Pero eso me estoy adelantando porque tampoco está confirmado y, como te decía antes, la gestión del beneficio al ser del Ministerio de Educación, dependemos de lo que determinen o no a ellos. Pero sé que se está estudiando eso.
Uh-huh. Otra cosa que se va a estudiar también, Darío, es esta reforma, ¿no?, en lo que es la nueva modalidad por el tema de la ley de, por el tema de las jubilaciones, perdón. ¿Qué opinas al respecto, esta nueva modificación? ¿Esperan también tener consultas? ¿Las están teniendo ahora?
No, por lo pronto no estamos teniendo consultas. Es una nueva ley de movilidad jubilatoria, que justamente lo que establece es cuáles son las variaciones anuales que van a tener las jubilaciones y las pensiones en Argentina, y por consiguiente todas las prestaciones que están atadas a ellas, como los salarios familiares de los trabajadores privados, la asignación universal, las pensiones no contributivas y los retiros transitorios por invalidez. Esto se ha presentado el organismo a través del Estado Nacional, una nueva fórmula, una propuesta que fue tratada por ahora en la comisión bicameral que se ocupa de esto y tiene dictamen favorable, pero bueno, todavía falta que sea discutida en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Qué proponemos nosotros básicamente, y bastante simple para que se pueda entender, es que el índice de actualización tenga como, digamos, dos líneas, digamos, en base a qué se actualiza, digamos, ¿no? En base a, nosotros estamos proponiendo que sea en base a los aumentos salariales, el índice de variación salarial, ¿no? Y por otro lado, la recaudación tributaria. ¿Qué apuntamos con esas dos cosas? Es que, digamos, los salarios puedan ir creciendo. Nosotros aspiramos a que haya un crecimiento de la economía nacional, que eso también perciba mayores recursos tributarios, y que eso haga, digamos, que los jubilados y los pensionados puedan ir con una fórmula que camine por encima de la inflación. Después, por otro lado, también hay que buscar la sustentabilidad del sistema. Es decir, digamos, nosotros no podemos tener una fórmula que establezca que vamos a tener actualizaciones y variaciones salariales que haga que el sistema colapse, digamos, ¿no? Porque, digamos, esto ya pasó en la Argentina en su momento, cuando que llevó a la privatización de lo que era el sistema de seguridad social, y después a su vez también llevó en su momento a lo que sea la reestatización de ese sistema privado, porque sabíamos que el sector privado no podía responder, ya no estaba respondiendo la totalidad de lo que tenía que hacer con el sector de la seguridad social.
¿Por eso sacaron, Darío, la variable inflación, crees vos?
Básicamente sí, digamos, porque digamos, si vos tomás solamente la inflación y no tenés en cuenta cuál es la capacidad de recursos que tiene el Estado, digamos, si el Estado no recauda más y solamente nos guiamos por inflación, ese camino obviamente lleva a que el índice no tenga futuro, digamos.
¿Y qué culpa tiene el jubilado, Darío, de que el Estado no recaude más, si él ya pagó durante toda su vida?
No entiendo la pregunta, ¿por
claro.
qué culpa tendría?
Claro, vos hacés referencia a que tiene que ser sustentable y entendemos. Lo que pasa que se está, de alguna manera, al jubilado, al que está percibiendo hoy la jubilación, que obviamente cobra a partir de lo que se recauda, pero ese jubilado ya pagó durante toda su vida, ya trabajó, ya aportó.
Así es.
A eso me refiero cuando hablo de, y bueno, ¿y qué responsabilidad tiene el jubilado hoy de, digamos, de lo que recaude el Estado. Ese es un problema del Estado para el jubilado.
Sí, ahí en eso coincido, pero ahí hay una presunción de que el jubilado va a perder.
Dalo por hecho.
¿Y en base a qué te basas?
Bueno, justamente en que no esté la variable, en que no esté la variable de la inflación ahí.
Bueno, entonces vos estás suponiendo que la inflación le va a ganar al salario.
Definitivamente, siempre ocurrió así, con la excepción siempre. de algunos muy poquitos gremios. El resto, te firmo lo que quieras.
Claudio, yo te voy a dar un dato que refuta todo lo que vos estás diciendo. Esta fórmula que nosotros estamos proponiendo estuvo vigente en la Argentina entre el año 2008 y 2017. Los jubilados en esos años tuvieron incremento en un casi 25% superior a la inflación. Mientras estuvo vigente la ley anterior de Macri, que se indexaba por inflación, los jubilados perdieron el 19,6%, el casi el 80% de los jubilados.
Vos decís que le van a ganar a la inflación.
No lo invento, digamos, estamos poniendo una fórmula que ya demostró ser exitosa en Argentina. Capaz que a algunos no les alcanza o algunos pretenden el 82% móvil, digamos, eso no lo estoy discutiendo yo ni estoy diciendo que va a ser la panacea. Lo que estoy diciendo es que cuando se aplicó el casi el 25% de mejora del poder adquisitivo tuvieron los jubilados, y cuando se aplicó la otra fórmula que se indexaba solo por inflación, perdieron el 20%. ¿No? Y después también, si bien vos decís los jubilados no tienen la culpa, digamos, bueno, los jubilados también lo que tienen que tener es certeza de que las fórmulas que se aplican van a ser sustentables y que no van a hacer colapsar todo el sistema previsional argentino. Si nosotros hubiéramos seguido con el índice del macrismo, nos podrían llevar al desfinanciamiento del ANSES. Vos sabías que nosotros tuvimos que modificar y hacer una ley para proteger lo que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. ¿Por qué? Porque habían incluido dentro de lo que llaman la ley de reparación histórica, que se pagase con fondos del Fondo de Garantía. Como la ley de reparación histórica es móvil, se actualiza continuamente, digamos, continuamente teníamos que estar usando ese dinero. Si nosotros no hubiéramos modificado algo de eso, en 7 años nos quedábamos sin Fondo de Garantía y Sustentabilidad. No teníamos más.
¿Y para qué se utiliza este fondo?
En 7 años le íbamos a decir a los jubilados, bueno, ustedes actualizaron, pero ahora no pueden cobrar más jubilaciones. Digamos, eso también el Estado lo tiene que prever, ¿no?
¿Para qué se utiliza hoy este fondo?
Y hay diversas cuestiones y de diversa índole de acuerdo a los gobiernos. Nosotros, ese fondo no existía, ¿no? Ese fondo se crea cuando el gobierno argentino de la doctora Kirchner toma la determinación de estatizar lo que eran las famosas AFJP, con sus activos constituye un fondo que está compuesto, digamos, por una parte de dinero, por otra parte de papeles de deuda y por otra parte del capital activo que tiene el Estado al participar de empresas privadas que han sido estatizadas. Es decir, nosotros tenemos asiento del Estado en, por ejemplo, en el Banco Macro, en el Banco Hipotecario, en el Grupo Clarín, en el Grupo Techín, en diversos grupos, ¿no?
Que se invierte.
Del esquema de AFJP. Entonces, digamos, la valorización de esos activos, digamos, y de esas empresas también forma parte de esto. ¿Cuál es la lógica? Aunque se utilizó hasta el 2015, ese fondo de garantía creció exponencialmente, ¿no? Tampoco fue que fue estático. Se utilizaba básicamente para generar consumo, líneas de consumo, y para generar líneas de reactivación económica, para la producción. Es decir, había una ley que establecía que no se podía utilizar menos de un 5% para financiar en capital productivo. Bueno, eso durante nosotros llegamos a tener hasta el 7% de ese capital financiado, que eran, por ejemplo, los créditos del Bicentenario, ¿se acuerdan?
Sí.
Eso que le dimos a Toyota y que lo devolvió en menos de un año. Bueno, eso era una cuestión productiva. Otra cuestión que va ligado al consumo es cómo financiar programas como el Procrear, programas de construcción de vivienda que se hace a través de una entidad privada que es el Banco Hipotecario, y que traemos solución a la gente, dinamizamos la economía y a su vez recuperamos el dinero, se hace negocio, si no el Banco Hipotecario no lo haría, ¿no? Eso se entiende, que no pierde plata ahí el Estado. La discusión ahí también es qué hace el Estado, porque, a ver, te explico una cosa, el dinero que se recauda para pagar las jubilaciones no es simplemente lo que aportan los trabajadores activos. Necesitaríamos una ecuación de 5 trabajadores activos por jubilado y no lo tenemos en Argentina, lamentablemente. Entonces, ¿cómo se financia otra parte? A partir de aportes patronales, y la gran mayoría, una gran parte, se financia a través del IVA directo, digamos, la recaudación que hace el Estado Nacional, y la vuelca, digamos, para hacer el sistema previsional. Si uno tiene una actividad contraída, digamos, recaudas menos y podés pagar menos. Eso es lo que pasó durante la época de Macri, porque si no, si hubiera sido solo indexable por inflación, hubieran crecido mucho más. No se explicaría por qué perdieron. ¿Y por qué perdieron? Porque hubo una baja en la recaudación tributaria y a su vez porque hubo quitas de aportes patronales en su momento, ¿no? Entonces, nosotros sí o sí, teniendo la realidad de productiva y laboral en la Argentina que tenemos, necesitamos sí o sí para que crezcan las jubilaciones y que crezca la economía. Si no, no se puede financiar, porque te diría que es un problema que tiene el sistema de previsionales en el mundo, porque con la tecnificación que hay cada día mayor, se está expulsando cada vez mayor cantidad de mano de obra de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso lo sabemos, no hace falta. No es un tema de discusión, me parece. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver cuál es la previsibilidad de todo el sistema social argentino en su conjunto con la economía. No se mide solamente la inflación. Obviamente que si tenés mayor inflación, vas a tener también mayor recaudación tributaria, digamos, porque la mayor recaudadora siempre es el IVA, que está directamente ligada al consumo, cosa que yo no comparto, pero es así. Entonces nosotros sí vamos a tener esa previsibilidad. Ahora bien, si el país anda mal, vamos a andar mal todos, y si el país anda bien, vamos a andar bien todos. Ahora, si vos tenés una lógica donde estás inyectando dinero para sostener el consumo, para sostener el trabajo, para sostener la economía, se supone, todo indicaría que los haberes jubilatorios van a estar por encima de la inflación, como lo estuvieron, te repito, del año 2008 hasta el año 2017.
Bien. Darío, no sé, Andrea, si queda alguna pregunta.
No.
Muchas gracias por este contacto con la radio del canal del Eco.
No, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Al contrario, a vos.
Gracias. Buenas jornadas.
Darío Méndez es el titular de ANSES Regional. Bueno, todo haría indicar, dice Darío, que